Datos de identificación de cassette número 3. Nombre de la persona que se entrevista, señor Mario García Martínez. Realización de la entrevista, Marisela González. Lugar y fecha de la entrevista, 17 de noviembre de 1997, Mexicali, Baja California. Ok, nos estaba hablando de la tecnología que enseñaban, en este caso, los americanos, y de los comentarios que hacían en relación con las televisiones de los japoneses. En este caso, por ejemplo, la tecnología, ellos comentan que la traían y la instalaron aquí en...
Pues la tecnología se las enseña a uno y a todos sus empleados de uno.
Ajá.
El proceso. La tecnología es un proceso, del que sea. Si tú vas a hacer un avión, tienes que tener una tecnología para hacer un avión. Y hacer un avión tiene un proceso de varias o múltiples acciones, ¿verdad?
Ajá.
Los motores, las colas, los instrumentos, todo. Y eso es lo que hace una tecnología, saber cómo. Como te había dicho yo, pues aquí en Baja California, como no había profesionistas, ni en mis tiempos no había tales, ni siquiera para hacer una casa. Aquí había maestros de obra, no había ingenieros, ni arquitectos, ni nada de eso.
Uh-huh.
Entonces, la tecnología que nos trajeron a nosotros ellos, de cómo manejar, cómo hacer las bolsas, cómo hacer las cajas, cómo hacer el papel, una vez que la aprendes ya se convierte en rutina, pues.
Uh-huh.
Entonces nomás tienes que estar pendiente tú de las innovaciones que se le hagan a ese artículo. Pero en el papel es muy raro que haya innovaciones.
Uh-huh.
En las televisiones sí, todos los días cambian, en electrónica todos los días cambian la tecnología.
Uh-huh.
Pero en el papel no, el papel es el mismo papel de hace muchos años. El papel bond que tú estás escribiendo ahorita ahí, lo que traes escrito, es el mismo que hace 50 años lo hacían.
Uh-huh.
No cambia ya. Ha cambiado la tecnología para hacerlo más rápido, pero ya eso es fabricación, uh-huh. No es producto, ¿eh? Uh-huh. No es el producto el que cambia, sino la rapidez, la automatización, eso sí cambia.
Uh-huh.
Y eso es lo que está pendiente uno. ¿Sabes hacer papel? Bueno, ahora vamos a ver con qué máquina lo haces. Una que ande a 6.000 pies por minuto, o una que ande a 10.000.
Uh-huh.
Eso es lo que ha cambiado.
Uh-huh. Y en este caso, cuando dice ellos, entonces les enseñaron cómo hacerlo, pero en relación con el tipo de equipo que requirieron, también ellos, ellos trajeron el equipo.
Sí, trajeron los técnicos. Y los técnicos estuvieron con nosotros, como puede decir, siendo mayordomos de nuestra gente, hasta que cada quien supo hacer su trabajo, como debe de ser.
Ajá.
Paz de cuenta, en las ensambladoras estas de electrónica, pasa una banda con un sartén y uno le pone una cosita y la otra le pone otra vez. Cuando terminas allá tienes una tabla de piezas que forman el ¿cómo se llama? La tableta magnética que tienen las grabadoras, los radios, las televisiones.
Uh-huh.
Cada quien le pone un pedacito y esa que le pone cada pedacito aprende a poner el pedacito en su lugar cada vez más rápido. Es lo mismo.
Uh-huh.
Todo es un proceso.
Uh-huh.
Nomás que hay procesos que llevan varios movimientos y hay procesos que llevan menos movimientos.
Uh-huh.
Hacer las bolsas llevan dos movimientos: ensartar el papel, pegarlo y sacar.
Uh-huh.
Hacer las cajas llevan tres o cuatro movimientos: poner las caras, poner el colorado mío en medio, cortarlas, armarlas, imprimirlas.
Uh-huh.
Pero no son tantos movimientos.
Uh-huh.
Entonces la gente aprende eso y y ya se hace una rutina. Ya después de eso viene qué tan rápido lo haces.
Entonces, en relación con la empresa de las cajas, después, o en qué momento vino lo de la sal y por qué se presentó lo del trabajo de la sal.
Bueno, lo de la sal se presentó porque el Banco de Comercio había venido unos cubanos cuando los echó Castro de Cuba, que eran salineros. Y vinieron aquí a Mexicali y pusieron un molino de sal ahí por el Campestre, y traían la sal de San Felipe, y les pasó lo mismo, yo creo, pues estos Cantú y el otro Pancho, ya casi se me está viniendo el nombre a la cabeza, no les vendían sal cuando les daba la gana.
¿Quién le vendía sal a quién?
A los cubanos, eso.
Ah.
Y el Banco de Comercio les había prestado un dinero.
Uh-huh.
Entonces, no les pagaron y salieron corriendo los cubanos de aquí.
¿No les pagó el Banco de Comercio?
No le pagaron al Banco de Comercio.
¿Los cubanos al banco?
No le pagaron.
Uh-huh.
No le pudieron pagar porque no le daba sal o salineros.
Uh-huh.
Entonces, yo le compré al banco ese molino de sal. Porque yo les voy a andar y punto. Y entonces lo eché a andar y mi problema, ya vi cuál era el problema. El problema era el abastecimiento de sal por parte de los concesionarios que había aquí en Baja California y que todavía hay, que eran, uno era hijo de Cantú, del gobernador Cantú,
uh-huh.
y otro eran unos amigos revolucionarios de por allá, de no sé si de Madero o de quién.
Uh-huh.
Pero ellos tenían las concesiones para extraer la sal.
Uh-huh.
Y no extraían más que para llevar a Estados Unidos, porque ahí le daban a las vacas la sal, en los corrales, y no nos querían vender la sal a nosotros.
¿Y por qué no le querían vender la sal a ustedes?
Porque tenían que trabajar mucho sacando sal. Tenían que trabajar sus salinas. Ellos cuando nosotros entramos a ese negocio, sacaban 200 toneladas de sal al mes para las vacas del Valle Imperial. Yo necesitaba 2000 toneladas al mes, entonces tenían uh-huh. que trabajar mucho
uh-huh.
y no estaban de acuerdo, y nadie quería deshacerse de la salina. Entonces a mí me hicieron quebrar por falta de abastecimiento de sal.
Uh-huh.
Y no se pudo más. Hablé con el gobernador de las Sánchez Díaz, fui a México a quejarme de que no era posible que esos señores tuvieran las concesiones y no las explotaran debidamente, pero eran concesiones presidenciales
uh-huh.
y no se podía hacer nada.
Pero ahí, ¿cuál sería la explicación de por qué no explotaban las salinas como finalmente les convenía a ellos, ¿no?
Sí, pero no querían, pues, no querían trabajar, pues. No querían explotar las salinas como se debe. Porque ellos se atenían a lo que el mar les dejaba. Ya ves que las playas de San Felipe se van y se vienen muy lejos.
Ajá.
A lo que el mar les dejaba en unos hoyos que ellos hacían y que se evaporaba, y esa era la, ahí sacaban la sal que ellos, con la que ellos vivían.
Ajá.
Y no querían más. No querían más. Punto. Ninguno de ellos era rico. Nomás vivía.
Ajá. ¿Y por qué dice que, o sea, le vendían para lo de las vacas del Valle Imperial?
Sí.
¿Para qué se requiere ahí la sal?
No, la sal se la dan a los animales en los corrales, tienen que dar sal.
Uh-huh.
A todos los animales del mundo les tienen que dar sal, si no se la sal.
Sí.
¿Sabes tú por qué se llama salario tu salario?
Ah.
Porque te pagaban con sal en otros tiempos.
Uh-huh.
Así de importante era la sal para tu cuerpo.
Uh-huh.
De ahí nació la palabra salario.
Interesante. Entonces, dice que usted requería de 2000 toneladas.
Sí.
¿Para qué requería de esa cantidad usted?
Para el mercado.
O sea, usted compró
la planta.
La planta para procesar la sal.
Sí. Y podía hacer 2.000 toneladas sal industrial.
Ajá.
Sal que se vende a las fábricas de jugos, a las de embutidos.
Ajá.
A las empacadoras de salsa, lo que tú quieras, se usa uh-huh. sal, pero no se pudo, no nos abastecieron de sal los salineros.
Pero qué rudo ahí, ¿no? Haber comprado una planta para pues, trabajar la sal y a la hora de la hora no poderla...
Es que yo nunca creí en los estudios de mercado ni nada de eso. Yo era como el Borra. Me gustaba una cosa y me aventaba.
Ajá.
Y ya. ¿Me salió bien? Bien. ¿Salió mal? Bueno.
Y entonces todavía era el gobernador Cantú, el gobernador, ya no era verdad. Eso fue posterior lo de la planta salinera de Cantú.
Sí, no, pero eran unos hijos de él los que tenían.
¿Eran qué?
Hijos de él.
Ah, hijos de Cantú.
Hijos de Cantú. Y otros que no me puedo acordar cómo se apellidaban ahorita.
¿Y entonces no pudieron abastecerle nunca y mejor cerró la planta o qué
claro,
hizo?
Se ve.
¿Y vendió la maquinaria y todo?
No, ahí se quedó tirada. La maquinaria. La maquinaria, ¿quién me la iba a comprar? Si nadie podía hacer sal más que si quisieran los salineros esos. Pero no querían trabajar, pues.
Y no había modo de... Va, porque dice que tenían concesionado. Y no había modo de obtener una concesión.
No. No hay más que ciertas áreas, donde hay áreas, están concesionadas.
Uh-huh. Y entonces ahí sí perdió totalmente todo el...
Sí.
La inversión que había hecho.
Sí perdió. No la puedes ganar todas.
¿Y la de plástico cómo fue?
Pues esa no pudimos con la competencia de Taiwán. O sea, la bolsa en Taiwán domina el mercado aquí.
Uh-huh.
Y para eso ya no había manera de arancelar la mercancía, porque habíamos entrado al GATT y al Tratado de Libre Comercio.
Uh-huh.
Entonces ya no había, ciérrame la línea. Por eso ya eran mercados abiertos.
Que lo mismo, o sea, eran mercados abiertos sin necesidad de pagar ya impuestos ni
sí,
nada, ¿verdad?
Absolutamente.
Y ahí entonces los taiwaneses dominaban el mercado.
Lo dominan todavía.
Era el plástico que ustedes trabajaban era para hacer bolsa de plástico.
Bolsa de supermercado.
Bolsa de supermercado.
Nada más bolsa de supermercado.
Ajá. Igual es también el la transformación, igual que con la de papel.
Igual.
Exacto.
No más que ahí naces de una perla, no de papel. Nace de una perla que se extruye y se hace el tubo y se hace la hoja. Es un poquito más interesante eso.
A ver, ¿nos podría volver a explicar eso?
El polietileno nace de una perla que viene del petróleo.
Ajá.
Esa perla la metes en unas máquinas que hacen una llamarle bomba, un tubo.
Uh-huh.
Se llama extruir.
Uh-huh.
Extruyes el plástico. Entonces empieza a salir el tubo.
Uh-huh.
A la medida que vayas a hacer la bolsa.
Uh-huh.
Y la perla le metes ahí, hay una fórmula para la perla que necesitas según la bolsa que quieres hacer.
Uh-huh.
Y se hace un tubo en un extrudor que se llama extrudor, yo creo en español, no sé cómo se llama, y entonces ya sale la hoja doble. Es un tubo.
Uh-huh.
Que al aplastarlo es como una hoja doble, ¿verdad?
Uh-huh.
Y de ahí sacas la bolsa. Ya de ahí lo enrollas y lo llevas a una máquina de hacer la bolsa. y ella hace la voz del colocado por medio de calentamientos y dados que cortan la voz, longitud, el ancho, y abajo también sale del tubo de la del extrusor.
Y ahí entonces, ¿cómo nació la idea y la intención de usted de trabajar esta...?
Pues porque la bolsa de plástico se estaba acabando a la bolsa de papel, y se la está acabando. Entonces quisimos entrarle por ahí, pero no pudimos con la competencia de Taiwán.
¿Y aquí cuáles serían las empresas taiwanesas que...?
No, viene de Taiwán.
Viene el producto ya y
se... Viene de Taiwán.
Ajá.
Aquí no hay fábrica.
No hay fábrica entonces aquí no. En Baja California.
No. Aquí hay una fábrica en Tijuana que está sobreviviendo. No sé qué estará haciendo, qué clase de bolsa está haciendo. Pero yo cerré y cerró el grupo Doria, cerró su fábrica de bolsa de supermercado y quedó uno en Tijuana que no sé quién es, pero no sé cómo sobrevive. Pero no es gran proveedor de bolsa, quién sabe qué estará haciendo.
Y dice que usted cerró esta sí, planta de producción de bolsas de plástico
y vendí las máquinas para México. Allá sí es más difícil que lleguen los taiwaneses, aquí llegan muy fácil. Aquí llegan a través de Los Ángeles, llegan.
Y entonces básicamente se quedó con la producción, o sea, la transformación de la bolsa de papel y las cajas. O la bolsa de papel.
No, la bolsa de papel ahí está.
Sí.
Muy chiquita la planta ya. Pero ahí está.
¿Y lo de las cajas?
Eso lo vendimos.
¿Lo de las cajas?
Se lo vendimos a Titán, a Durco. Un grupo de Durango que ha comprado a todos los fabricantes de cajas de la República Mexicana. Casi a todos.
¿Y por qué razón le vendieron a él? Porque
no... tuvimos miedo a que viniera para acá. Ya se quería. Ahorita hay 5 fábricas de cajas aquí, que no sé cómo van a sobrevivir. Todas nuevas. Entraron 97 y 98. Va a haber 5 fábricas de cajas. Que no sé cómo van. Alguien no va a sobrevivir. No hay mercado para tú. Creo yo.
Y aparte está el grupo este que le compró a usted. O sea, ¿sí? Aparte de estas 5.
No, él está incluido en las 5.
Ah, él está incluido en las 5. Entonces es bien difícil la lucha con la competencia,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Es una lucha de ahí sí de vida o muerte entonces,
claro,
¿no?
Claro que sí. A veces la del empresario es eso. El que se queda atrás lo aplasta.
Pues cómo no. Está difícil.
Pues tú no me preguntas dónde está la cervecería mexicana, dónde está la Limonera del Valle, dónde está la jabonera, dónde está la exportadora mexicana, dónde está la fábrica de Lime Cola. Hay muchas fábricas que han quebrado aquí. Muchas.
Y es la explicación es
la competencia, ¿no?
La competencia nacional o extranjera.
No, ahora ya son internacionales las competencias.
Sí.
La nacional no nunca pintó. Pero ya ahora ya es otro mundo, pues. Es un mercado abierto que en realidad beneficia al consumidor. Aunque sea contra nosotros los empresarios, en realidad benefician al consumidor, pero si tú analizas un mercado así, te das cuenta que en el mundo está controlado por puros gigantes por eso, porque nadie puede competirles, nadie puede dar tan barato como ellos, y se hacen gigantes por eso, porque absorben a todo mundo. Pero ¿a quién beneficia? Al consumidor. Tú compras más barato, mientras más te puedes quejar de... Solamente en México, cuando estaban cerrados los mercados, la gente pagaba más de lo que debe. Pero ahora que se están abriendo, la gente está consumiendo a precios más cómodos. Sencillamente, ¿por qué se va la gente a Calexi? Por los precios, ¿verdad?
La calidad y los precios.
Por la calidad de los precios. Y tú traes ese producto para acá, como al Walmart, lo traes. Pero ya le tiene un costo, que no tiene el Walmart de Calexi. Manejarlo, platearlo, pagar agentes aduanales, descargarlo. Digo, no puede el Walmart de Calexico, el de Mexicali, competir con el de Calexico. Tiene que dar poquito más caro. Porque no estamos en el mismo país, pues. Y esas se van haciendo gigantes. ¿Por qué? Pues porque tú lo vas favoreciendo, porque te dan más barato. Y así pasa en todos los negocios. Los industriales le venden a los comerciantes y los comerciantes les compran al industrial que le dé más barato y que le dé buen producto, ¿no?
Y en esa lógica, ¿cuáles serían las, o sea, ya mencionó ventajas para el caso? ¿Y las desventajas que observa usted ahí?
No, las desventajas son para el empresario.
¿Para el empresario estrictamente?
Sí. El empresario que no está al día, o que no puede competir, se tiene que morir, se tiene que ir. Pero estoy usando una terminología que no es... Pero se tiene que morir, que tiene que cerrar.
Claro, sí, ajá.
¿Sí? Pues sí, porque no está al día. Todas las personas que son consumidores están para comprar al menor precio y a la mejor calidad.
Ajá.
¿Ya? Todo es relacionado. El precio también se relaciona con la calidad.
Ajá.
No vas a pagar por algo que te salga caro, por eso dicen que lo barato sale caro, ajá, si no sabes lo que estás comprando.
Ajá.
Pero en el medio de... del consumidor, siempre, siempre va a comprar donde te den mejor precio y mejor calidad. Y si tú no tienes eso, pues te tienes que salir, porque antes era un mercado que te protegía a ti con un arancel.
Y ahora no.
Ahora no. Ahora tiene que ser tu producto tan bueno, el mexicano como el extranjero.
Ajá.
Y si no es tan bueno así, te fuiste. Entonces, ¿quién va a prevalecer?
Pues el capital transnacional más grande.
Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Puede un tercer mundo competir con un primer mundo?
Desde luego que no.
Entonces, ¿por qué le abrimos la frontera? ¿Por qué?
Pues por el nivel de dependencia que hay, ¿no?
Pues precisamente porque si no le abrimos la frontera, no tenemos capacidad para darle trabajo a nuestras gentes, porque nuestros productos no pueden ¿cómo se dice? Ir más allá de las fronteras, porque no tenemos mercados, porque nuestro producto es malo. Entonces, ¿qué nos pasa en México? Que vienen los extranjeros a darnos fuentes de trabajo. Y a resolver un problema social que es más importante que tener una frontera cerrada haciendo a un consumidor comprar lo que nosotros...
Lo nacional.
Pues, ¿sí? Entonces se tomó una decisión. Si no abro la frontera, voy a tener un problema social. ¿Por qué? Porque no estoy creando las plazas de trabajo que necesito. Si abro la frontera y hago un arreglo... El señor Bush, le debemos todo este crecimiento de maquilas y de trabajo, porque el Tratado de Libre Comercio era con Canadá y se hizo con México. Entonces, a los chinos y a los japoneses y a los taiwaneses y a los coreano les dijo, alto la música, ustedes no pueden entrar para acá. Entonces, ahí vienen todos a ponerse en México para entrar para allá.
Uh-huh.
Y a eso le debemos que este crecimiento tan absurdo que tenemos de plantas coreanas y taiwanesas y japonesas.
¿Por qué ese crecimiento tan absurdo?
Porque estas plantas que se están poniendo en Baja California son para todo el mundo. Pero los primeros consumidores más grandes del mundo son los Estados Unidos. Y ellos no podían entrar a Estados Unidos porque no están en el Tratado de Libre Comercio.
Uh-huh.
Entonces se ponen aquí, le venden a Estados Unidos y al resto del mundo.
Uh-huh.
Pero cuando tu mercado más cercano es el 60% del mundo, te cuesta más barato en promedio llegar a Europa o a Australia o a donde quieras ir.
Uh-huh.
Y ese crecimiento absurdo, ¿dónde habías visto tú plantas aquí de Mexicali o en Tijuana de alguno de nosotros mexicanos del tamaño de la Mitsui, del Acer, de Son y de Sanjo? ¿Dónde? ¿Quién?
Uh-huh. ¿Pero y por qué?
¿Por qué? Porque el mercado americano es el gran consumidor más grande que hay, y nosotros no tenemos ni la tecnología ni el dinero para poder instalar eso. No la tenemos. Este México va a cambiar en 15 años, va a ser otro México.
¿Por qué dices eso?
Porque va a tener tecnología adquirida por, ¿cómo se dice?, por enseñanza de los empresarios asiáticos y americanos.
Uh-huh.
No porque nos las enseñan en la escuela.
Uh-huh.
¿De dónde? Mira, esta es una cosa muy, que la sabes al momento. ¿Dónde está el mercado más grande de las computadoras?
Pues en Estados Unidos.
Claro. Y aquí, nosotros estamos en pañales.
Uh-huh.
Entonces si yo hubiera hecho computadoras para vender a México, me muero de hambre.
Uh-huh.
Porque yo no sé nada de computadoras. Y mi generación no sabe nada de computadoras. Y la generación que viene enfrente apenas está aprendiendo. Y sin embargo tú vas a los Estados Unidos y te caes para atrás de lo que saben los chamacos manejar las computadoras y el internet y cuánta cosa es.
Uh-huh.
Entonces, ese es un mercado que nosotros no le hubiéramos dado a nadie. Si no sabemos, pues, no tenemos la tecnología, el know-how para manejar una computadora.
Uh-huh.
Entonces, al estar el mercado más grande aquí en Estados Unidos, al prohibirles a los asiáticos que entren
a Estados Unidos
con aranceles muy altos, pueden entrar, pero por aquí no. Entonces, aquí vienen, agarran mano de obra. Mira, hay mano de obra más baratas en Asia, en Filipinas, en Haití, en otras partes hay mano de obra más baratas que la mexicana, a pesar de que la nosotros regalaron. Pero, ¿quién está pegado al mercado americano? México, Canadá.
Claro.
¿Por qué no se van para Canadá? Porque el estándar de vida canadiense es más caro.
Uh-huh.
Y este es el que encuentran más cómodo. Pero al rato vas a ver tú que estas gentes van a empezar a pagar mejores sueldos, van a empezar a enseñarle a la gente, y al rato van a empezar a ver fabricantes competidores de ellos mismos, porque les enseñas a pescar y ya van a tener sus pescados los mexicanos.
Uh-huh.
En 10